I'm Ron Burgundy. You stay classy, San Diego.
Buenas y bienvenidos a Cine Express Podcast, este es el episodio número 97. Mi nombre es Fico Canjero, gracias a los que, como de costumbre, sintonizan y nos escuchan. Y bienvenidos a los nuevos oyentes del podcast, donde hablamos un rato de cine, de lo que ha estado pasando, noticias, rumores, trailers nuevos, damos reacciones, a veces metemos entrevistas, siempre tenemos invitados. Y hablando de invitados, hoy tenemos un invitado especial, que por fin pudimos cuadrarlo con el caballero. Nuestro invitado para hoy es el señor Giancarlos Guzmán de Tu Madre TV. Saludos, Giancarlos.
Hey, Fico, gracias por la invitación, gracias por tenerme ahí. Saludos a todos los que se pasan escuchando el podcast y leyendo todas las reseñas que hace Cine Express y viéndola, todo lo que hace Cine Express por ahí. Gracias un millón por la invitación.
No, claro que sí, gracias. Qué bueno que estás con nosotros aquí para poder hablar un poquito del cine que nos gusta a ambos. Antes de entrar, quiero hablar contigo antes de entrar en los temas que tenemos para hoy, uh-huh. Para que la gente te conozca un poquito, etcétera. Tengo que darle un saludo a los Patreons de Cine Express, que nos ayudan con su contribución mensual, siendo Patreons, a hacer contenido en Cine Express y este podcast también, entre otras cositas. Así que gracias a Rafi Rivera, Sammy Amil, Pro Billboards, Gerald Davison y Hotel Casablanca. Si te interesa ser Patreon y ayudarnos en crear contenido todas las semanas, todos los días aquí en Cine Express, puedes entrar a patreon.com/ficocanjiano y puedes escoger diferentes niveles que comienzan desde $1, y cada tier, cada nivel, pues te dan algunas cositas exclusivas conmigo y con Cine Express todas las semanas. Así que patreon.com/ficocanjiano. Y con eso regresamos con Giancarlo. Giancarlo, yo te conocí a través de tu portal, de tu canal de YouTube, básicamente.
Y de Tu Madre TV.
De Tu Madre TV, exacto, en YouTube. Tu Madre TV. Y, explícale a los que nos están escuchando qué es Tu Madre TV.
Pues mira, Tu Madre TV es de todo un poco. Realmente Tu Madre TV es la forma de yo desahogarme un poquito. El ciclo de la vida, o sea, yo, para los que pues me conocen, han escuchado la historia muchas veces, los que no, pues básicamente yo terminé estudiando, ¿verdad? Comunicaciones, y me especialicé en producción de radio, televisión y medio, y pues trabajé en varios canales, hacía largometrajes, hacía un par de cositas aquí en televisión, en Estados Unidos, y pues la realidad del caso es que volví a Puerto Rico, para hacerte el cuento bien largo o corto. Y tuve un accidente y pues la carrera se me acabó básicamente, tuvo un hiato indefinido y pues vi en YouTube la forma, ¿entiendes?, de desahogarme, vi un output ahí, porque mi pasión realmente es la producción y la creación de contenido realmente. Y de brincar, de crear contenido y estar trabajando activamente en los medios, a estar trabajando 8-5 en una oficina, viendo números, ese tipo de cosas, uh-huh. Pues obviamente necesitaba un outlet. Y pues me puse a buscar qué ofrecía YouTube a nivel local, ¿entiendes? Y yo dije, mira, ¿sabes qué? No, yo como que no voy a seguir ninguna fórmula. Yo voy a hacer lo que a mí me guste, lo que yo quiera decir. Si son, como mucha gente hace, sketch comedy, pago sketch comedy, si quiero dar la opinión de algo, la doy, pero siempre es realmente algo que yo me identifique, algo que a mí me guste, contando siempre con que va a haber gente que se identifique conmigo. O sea, si a mí me gusta, debe haber otra gente que le guste igual, y así ha sido, mano. Así que ahí tenemos pues varias cositas. Muchos creen que el canal es de comedia, pues sí, tiene algo de comedia, tiene algo de crítica, tiene algo de todo. Últimamente realmente me estoy enfocando también en ayudar a otros creadores de contenido, porque vi que pues en Puerto Rico es un poquito lento que puedan salir adelante las personas que tienen pues quizás talento pero no saben cómo hacerlo, ¿no? Y pues estoy haciendo pues unos shows realmente en vivo en que pues reseño el contenido de otras personas y poco a poco ha tenido buenos resultados porque lo que hacemos es creando una pequeña comunidad, es que nos damos apoyo en que los talentos de uno los compartimos con otros, creando colaboraciones que en Puerto Rico pues no se ven mucho y inspirando a otros y apoyando a otros a que, mira, si tienes el deseo, hazlo, ¿entiendes? Lo más difícil es hacerlo y esperando que, ¿sabes? De aquí quizás salga algo, o sea, quizás no una industria, pero definitivamente sin una comunidad y sin empezar a echar a rodar esa bolita de nieve, anyway, no va a haber una industria, así que por algo hay que empezar.
No, y te aplaudo. Yo creo que el de los primeros videos que yo vi tuyo fue, me topé con uno que hiciste de esos mismos lives reseñando y ayudando a la gente con sus canales. Así que te aplaudo eso porque pienso que es una buena iniciativa que tiene espacio en Puerto Rico, especialmente, como tú dices, que ayuda, en verdad, de varias maneras a la gente que quizás tiene miedo y no lo hace. Que se siente que está que tiene un círculo, como tú dices, de apoyo, digamos, que quizás no tengan el mismo budget, porque no todo el mundo tiene el mismo estilo, no todo el mundo tiene el mismo talento, no todo el mundo tiene la misma visión, no todo el mundo tiene el mismo budget, especialmente después del huracán María. Así que si no lo han visto, entran a Tu Madre TV, suscríbanse. Creo que Jan tuvo en los últimos, ¿verdad? En los últimos videos que tuviste uno que se fue viral y prendió un fuego y te llegaron un montón de suscriptores, exacto, así que
está... Sí, hay uno que me ayudó mucho. Sí, dense la vuelta por ahí, me dicen que vienen de parte de Fico, de Cinexpress, y hey, lo recibimos el trato VIP de Tu Madre TV.
Exacto, te dan un descuento, en la reseña en vivo.
Ajá, por lo menos, no sé, te damos un corazón en el comentario, algo, no sé, pero dime que vienes de parte de Cinexpress.
Exacto. Mira, Jan, llevándolo un poco a lo del área del cine, ¿tú te recuerdas de jovencito, no sé cuándo fue tu primera experiencia relacionado a ir al cine o alguna película que te impactó grandemente? Algo así, tú sabes que a veces todo el mundo tiene ese momento quizás con el cine, como yo, o sea, yo, mi papá me llevaban a ver el cine desde joven y Star Wars, la original, en el cine, Jaws, que mi papá me la puso jovencito. Uy. Y yo no me atrevía ni a meterme en la piscina ni en la bañera. O sea, por par de tiempo, o sea, ¿tú sabes lo que te digo? Como que una experiencia que tú te recuerdas desde chiquito, que te no que te marcó, tú sabes, ahí profundamente, pero de que por lo menos te haya marcado en cuestión de entretenerte y de que te haya dirigido en el camino de que, pues, te gusta el cine.
No sé, pues, si mira, te irónicamente, o sea, yo veía mucha televisión porque yo me crié, vamos, con mi abuela, porque pues mi mamá era una madre soltera, siguió siéndolo después, y trabajó un montón. Entonces, pues, como un buen chamaquito criado en los 80, siéntate a ver televisión para que no molesten mucho. Exacto. Así que, pues yo veía mucha televisión y muchos eran, pues, obviamente reruns de los estrenos de hace 25 años y los pasaban como estrenos, ese tipo de cosas. Pero que te puedo decir que me marcó algo, es bien cómico porque a mí me gusta mucho la comedia, pero pues hay tipos diferentes de comedia, ¿verdad? A mí no me gusta la comedia, quizás lo que puede uno llamar shock comedy, como que, hice algo bien gross o hice algo que simplemente es como que it's just wrong, ¿entiendes? Pero eso a mí no me da mucha gracia. A mí me gusta la comedia, lo que es witty comedy, la comedia bien inteligente, o bien creativa, ¿entiendes? Y películas que yo te puedo decir que viera. Y era como que mis hermanas son mayor que yo. Yo soy, por lo menos, de las que me crié el menor. Y, pues, están en sus 40 y pico ahora. Son generación X. Entonces, pues, muchas veces yo me colaba con ellas. Seguía chavando hasta que me llamaban. Y te puedo decir, por ejemplo, una película que me marcó. Porque hasta ese momento yo no sabía que existía gente que pensara así o lo que sea. Fue una película que, pues me vas a saber cuál es, que Airplane.
Claro. Y o sea, Airplane, una de las medias comedias de todos los tiempos.
A mí me marcó, o sea, pero no solamente porque era comedia, porque a la edad que yo la vi, yo quizás las referencias, muchas de ellas, no las podía entender.
Sí, sí, definitivamente, exacto.
Pero sí, habían cosas que uno decía, o sea, es de ese tipo de comedia que te hace ir como que, ¡ah! como el drinking problem, una cosa así, ¿entiendes? Que ese tipo de comedia que es rebuscadita, que tú dices, oh, espérate, esto se puede. Y claro, yo vengo de una familia, por lo menos de crianza, en que todos son científicos, o sea, todos se fueron por la ciencia. Mi mamá es químico, tengo una hermana que tiene un PhD en neurociencias, ¿entiendes? Ese tipo de cosas. So, yo no me crié en un ámbito creativo ni artístico. So, para mí, ver películas así y películas, claro, siempre, a mí yo soy una persona que me encantan como las películas un poquito rebuscadas, dramones, pero quizás las veo un poco más naturales, más racionales. Pero a nivel de fantasía, a mí, yo creo que películas, o sea, Airplane a nivel de comedia, yo te diría algo a nivel de live action, y esto es bien cómico porque la gente no asocia lo que te estoy diciendo conmigo, pero a nivel de live action, me acuerdo cuando salió Hook con Jack Nicholson, con Robin Williams, ajá.
Steven Spielberg, sí.
Yes, cuando salió, por ejemplo, Hook, que se alejó, no sé, para mí es live action de Hook, que estuvo a otro nivel, ¿entiendes? Y explotó como que la curiosidad realmente de no tan solo pues disfrutármela y irme en este viaje de que sí, uno puede volar y lo que uno piensa y esto y lo otro, sino explotó mi curiosidad de cómo lo hacen. ¿Sabes? Uh-huh. Esto no es lo que yo veo día a día y, ¿sabes? ¿Cómo lo hacen? No tengo idea. Obviamente, pues, yo podía preguntar a mi familia como, ay, ¿cómo hicieron eso? Científicos al fin era como que ese es el cine, es magia. Es magia, eso no, nadie sabe. Pero no, básicamente eso, o sea, básicamente a mí me gusta de todo, ¿entiendes? Muchas cosas me gustan, muchas cosas no. No tengo un género preferido realmente, pero sí que despierten algo en mí, casi siempre que despierte algún tipo de curiosidad, ¿entiendes?
Y ya que están en ese tema, para que la gente siga aprendiendo un poquito de tus gustos en cuestión del cine, sin pensar mucho, dime tres de tus directores favoritos.
Quentin Tarantino. Okay. te odio. No, mira, Tarantino obviamente tiene que estar Spielberg, hermano. Spielberg, o sea, por lo que te estoy diciendo, tiene que estar ahí.
Okay.
Y hay como un wow, no sé si irme por el camino más así fantasioso de George Lucas o irme por Scorsese. So, Martin Scorsese o George
Lucas. Te acepto los cuatro, tranquilo.
Ahí.
Dime tres actores.
Tres actores, así de cualquier tiempo,
época. Cualquier tiempo, cualquier era exacto.
Déjame ver, Leandre. Robert De Niro.
Ok.
Me vacila bastante. sí. Déjame ver. De tanta gente, tú no me dices estas cosas a mí.
esa es la idea, desprevenir un poco.
Por su capacidad no quiero entrarle en el bochinche reciente que se formó con él, pero por su capacidad de interpretación, yo te diría Kevin Spacey.
Okay.
Es un caballo. Y te tendría que decir. Déjame ver. Wow. Déjame ver.
Son tantos que
uno sabe. Sí, demasiado.
Uno se ve en blanco.
Anthony Hopkins, mano.
Anthony Hopkins, buenísimo. Sí, claro. Que ahora está haciendo tremendo trabajo en la serie de Westworld en HBO. Está
bien, yes.
Ok, y dime dos o tres actrices, por lo menos.
Actrices, a ver, que no quiero decir la como que no me da la gana de decir la más famosa, porque ¿para qué? Eso es lo de siempre.
Exacto.
Déjame ver. Actrices. Mira, me cogiste ahí.
Kate Blanchett, Sandra Bullock.
Sí, podría ser, pero...
¿Qué más? Penélope Cruz.
Penélope Cruz. Yo tuve una época, sí, la época almodoroviana. Sí, pero...
Yo creo que la tuvimos todos, yo creo.
Sí, definitivo. Te diría... Wow. Esta muchacha, ay, Virgen, se me olvida el nombre de ella. Nada, mira. Oh, bueno, Kate Winslet se llama ella, ¿verdad? Kate Winslet me gusta bastante. Buenísimo. Sí, me gusta bastante. Déjame ver quién más te puedo decir por ahí.
Jodie Foster, Nicole Kidman.
Te voy a decir esta muchacha solamente por el papel que tuvo. Ahora no me acuerdo la película. Wow, mano. Te tengo que buscar, se me olvidó el título de la película, pero nada, te la debo, ya mismo la encontré y te digo cuál es, para no seguir acá quitándote tiempo.
Pero, ¿cuál es la actriz?
Por eso te la busco, porque no me acuerdo el nombre, te la busco.
Natalie Portman, Charlize Theron, Nicole Kidman, Jodie Foster, Julia Roberts.
Charlize Theron, vamos a poner la tercera tentativa a Charlize Theron, okay. Porque me gusta mucho, pero no era ella.
Julianne Moore, Angelina Jolie.
Julianne Moore está demasiado de dura también.
Sí, son bastante.
Sí, son bastantes. No, pero te la busco ahorita. Te la busco ahorita y te la digo rapidito. Pues, cuando me acuerdo de la película, no me acuerdo cuál es.
Y antes de entrar en los temas rapidito, sin pensarlo, ¿te prefieres un iPad o un libro?
Yo soy de iPad.
¿Star Wars o Star Trek?
Uy. Star Wars full.
¿Mac o PC?
Para lo que hago, Mac, mano. Mac full.
¿Instagram o Snapchat?
Instagram.
¿iOS o Android?
Android. Es que, sí, yo, Mac, pero ahora Android, ya, no.
¿Facebook o Twitter?
Twitter.
¿Piscina o playa? Uy.
Diablo. Mira, en la más boba, ahí me pusiste a pensar. Si es para janguear normal, piscina. Si es para hacer algo, digamos, selfie al bucear, algo así, playa, o sea, digo, obviamente, pues, no se puede en el otro lado, pero no me gusta ir a la playa para pa sentarme a coger sol.
Exacto, tampoco puede hacer eso. Mm-hmm. ¿Bacalaito o alcapurria?
Ah, diablo, estoy gordo, mano. Cualquiera de los dos. No discrimino.
¿Cerveza o vino?
No bebo vino, mano. Nunca le he cogido el gusto a cerveza full.
¿Michael Jordan o LeBron James? Cuidado aquí.
Michael Jordan. Hands down.
¿DC o Marvel? Cuidado aquí. Después vamos a dar tu Twitter para que la gente te caiga encima.
DC o Marvel. Wow, y por eso me gusta Twitter, para que me insulten con gusto y nadie lo bloquee. Wow, sorry, Corillo, Marvel.
¿Ricky Martin o Robbie Draco Rosa?
Robbie Draco Rosa.
¿Miguel Cotto o Tito Trinidad?
Yo diría Tito por la humildad.
Ok, ¿Rolling Stones o los Beatles?
Beatles is my beat, man.
¿Y te gustan más las películas independientes pequeñas o las películas blockbuster grandes?
Depende del mood. Últimamente, con el ajoro y todo, muchas veces me he cogido diciendo, como que, mira, ¿sabes qué? Quiero ir a despejarme, quiero ver algo, pero simplemente despejarme, no quiero pensar mucho, lo que sea, pero es por mi, pues porque estoy ajorado últimamente, pero de verdad cuando tengo tiempo, sí, me gusta que me pongan a pensar y me gusta ver estilos nuevos, gente nueva, caras nuevas, ¿sabes? So me voy por las indies. Pero igual depende del mood, como la piscina y la playa.
Pues ahí tienen un poquito de los gustos de Giancarlo, así que con eso ya lo conocen un poquito. Vamos a entrar entonces ahora rapidito, voy a mencionar los estrenos de esta semana. Yeah. En estrenos en Blu-ray DVD, estrenó Deadpool 2, First Reform con Ethan Hawke, que está bien buena. Estrenó la cuarta temporada de Gotham, estrenó la octava temporada de The Walking Dead. Action Point con el muchacho este de Jackass, de las películas de Jackass, la nueva película se llama Action Point, y por último Show Dogs con Will Arnett. Entonces en digital estrenó Hereditary, que para mí es una de las mejores películas del año, que es de horror. Está Ocean's 8 con Sandra Bullock, está Won't You Be My Neighbor, y también está la película Adrift. Y en cine, esta semana en Puerto Rico estrenó AXL, que es de un joven que descubre a este perro robot con inteligencia artificial avanzada y hacen una amistad. También estrenó Crazy Rich Asians, que tuve la oportunidad de verla anoche en la premiere, está bien chévere. Y entonces está The Happy Time Murders, que es la de Brian Henson dirige, que es el hijo de Jim Henson, que fue el que creó los Muppets y toda esta chavienda de los Muppets. Pues el hijo hace esta película, pero es R, fuertecita, es para adultos, es hardcore, sexo, droga, tú sabes, rock and roll, con Melissa McCarthy. Exacto, es Muppets para los adultos, Gone Wild, exactamente como tú dices. Así que esa no la he visto, estoy loco por verla, desde que salió el trailer estoy curioso y estoy loco por verla porque se ve bien loca la película. Así que esa definitivamente es para adultos, así que por más que vean los Muppets, estos no son los de Kermit the Frog ni los de Sesame Street, así que cuidado. Así que esos son los estrenos en Blu-ray, DVD, en digital, están en cine, ahí los tienen. Así que con eso vamos a entrar en nosotros en esta semana hicimos un escrito a Cine Express en donde decíamos, pues, oye, se acaba el verano, básicamente. Así que entramos ahora en la recta final desde que de ahora hasta diciembre. Los estudios, pues, aguantaron las mejores películas que tenían para ir soltándolas ahora en esta avalancha que comienza, yo diría, ya entre septiembre y octubre, después de agosto, en tirar las películas que ellos tienen acomodadas para los galardones, los premios, las mejores listas del año, los gremios, finalizando con estos, todos estos premios que dan hasta llegar a los Oscars. Así que esa es la campaña, digamos, de For Your Consideration. Así que por ahí vienen buenas películas. Así que nosotros hicimos como que yo creo que 20 películas que de las más esperadas de lo que queda del año, del 2018. Así que Jan cogió 5 del listado y yo cogí 5 del listado. Lo que vamos a hacer es que cada uno va a mencionar una y por qué le interesa ver esa película, y el otro puede pichín y decirle que está loco, que le da vergüenza ajena. Así que es una dinámica que sí, vamos a respetar tu opinión hasta cierto punto. Así que como pues, nuestro invitado, obviamente, pues Jan va primero. Así que de todas estas películas en el listado, o quizás si encontraste otra que no estaba, ¿cuál es tu primera película así del listado que tú estás esperando con mucha ansia, que no puedes esperar?
Pues mira, y obviamente lo único que tengo para basarme es el trailer. Lo vi en el cine la última vez que fui. Se llama White Boy Rick. Que básicamente, me captura una por cómo está hecho el trailer. Pero para los que no han visto el trailer o lo que sea, pues básicamente una a modo de sinopsis. Es una historia basada en hechos verídicos del primer informante del FBI. Más joven, el más joven que fue en la década de los 80, que fue un chamaquito que se metió en básicamente en el bajo mundo y empezó a hacer un informant del FBI a los 14 años con Matthew McConaughey. Y mira, lo que me llama la atención realmente, como te digo, lo que tengo es el trailer nada más para emitir una opinión, ¿me entiendes? Pero de la forma que llevan el trailer, lo llevan como de una manera cronológica, que tú sabes que quizás ya no se hace tanto como antes, ahora es como quizás un reguero de imágenes y pues obviamente en desorden, para confundirte, hasta graban otras cosas que no van a salir en el Final Cut, lo que sea. Y lo que me gusta es que presentan a Matthew McConaughey como una persona, digamos, no recta necesariamente, pero estricta. Y me gusta bastante que al parecer, por lo que veo en el tráiler, tiene una hija, entonces él entra este típico macho estricto, tú sabes, entra armado a una casa y la saca, que parece que ya estaba con un novio, o le encuentran. Entonces, este muchacho, Rick, anda con él, y pues yo supongo que es el hijo, entiendo que es el hijo de.
Sí, yo creo que es el hijo.
Sí. Ajá, por el trailer, yo entiendo eso. Y tú lo ves como pues llegan hasta los papás del personaje Matthew McConaughey. Y él hace todo un show porque este tipo, tú sabes, no, tú no vas a hacer esto y te sales de esa casa y mira cómo tú estás y no te vas, tú sabes, ni a acostar con el tipo, ni a meterte a droga. Yo creo que la historia de muchos padres en aquella época en que no, eso no se veía quizás como algo tan violento, sino como que, muy bien, tienes que educarlos, tú sabes. Y el chamaquito este Rick, mano, se mete, realmente ve una oportunidad de dinero y se mete en el bajo mundo. Y el chamaquito llega a ser no tan solo el informant más joven del FBI, pero él llega a ser realmente lo que conocemos acá como un bichote, ¿entiendes? Uh-huh. Yo la estaba viendo en el cine y es como que, mira, sí, pues entiendo lo del papá recto, como es así en orden cronológico, entiendo lo del padre recto, el nene que se va por acá. Y pensé en algún momento, pensé que se iba a ir la cosa porque el papá iba a tratar de salvarlo, ¿me entiendes? Como que, como yo lo vi violento al principio con una escopeta y todo. Uh-huh. Pues yo dije, pues seguramente Matthew McConaughey va a tratar de sacarlo de ese mundo. Es lo que uno espera.
Exacto, bro.
Y lo que presentan en el trailer es el chamaquito aparentemente tratando o lográndolo de convencer al papá, hey, vamos a meterle este negocio. Yo conozco el negocio, yo conozco la gente, yo sé cómo se... Vamos a meterle.
Exactamente.
Por ahí para abajo lo que puede pasar. O sea, de verdad estoy loco por ver qué pasa ahí. O sea, oye, props al que hizo el trailer. El que editó ese trailer me convenció, como hace tiempo no me convencían para ver una película.
Sí, se ve buena. Y el muchacho yo creo que no es muy conocido, así que está ahí across Matthew McConaughey, que es un ganador de Oscar. No es fácil, oye.
No, para
lo
nada.
Lo que yo veo del trailer y lo que he leído y escuchado es que el muchacho le mete y la película está bien buena, así que...
Y para que digan que le mete, porque Matthew McConaughey es un actor bien intenso, mano. Es bien, bien intenso.
Sí, es verdad. Así que yo creo que esa estrena ya mismito en septiembre, creo que el 13 de septiembre. Así 13
de septiembre.
Así que hopefully la veremos y nos gusta, porque por ahora se ve bien.
Por ahora se ve buenísimo.
Del lado mío, tú sabes que lo mío es música y película. Así que yo siempre con películas así de los Oscars relacionadas a música, pues yo siempre caigo como tonto. Así que está la de A Star is Born.
Oh, sí,
es con Lady Gaga y Bradley Cooper. Bradley Cooper dirigiendo. Estamos hablando de Bradley Cooper de las películas de Hangover.
Mm-hmm.
No se equivoquen.
Digo, de Hangover y de la de la droga esta que lo pone...
Sí, lo pone inteligente.
Súper inteligente, ajá.
Y también American Sniper, que también que estuvo nominada la película. No me recuerdo si él estuvo nominado, pero... así que este básicamente, para que tengan una idea, es un drama romántico, musical, digamos, con música. Y además de que él está dirigiendo, que yo creo que es el debut del dirigiendo, que me es algo interesante y curioso, cómo le sale la película, cómo le salió. Este es el tercer remake del filme original del 1937. O sea que es una historia que es bien conocida. La última que hicieron fue, creo que la parte de la muchacha la hizo Barbara Streisand, si no me equivoco, si no estoy mal. Así que es algo, es una película que, o sea, ya es bien conocida a través de las generaciones con los diferentes remakes. Pero por lo que yo he visto, Bradley Cooper hace de esta estrella del country que es alcohólico. Y entonces ella se enamora de esta muchacha que nadie la conoce, ¿sabes? Es más jovencita y es una aspiring singer. Uh-huh. Y la encuentra, es como que pues descubrió ese talento. Y además de pues enlazarse con ella en una relación de que se enamoran, pues él como que la coge under his wing para ayudarla. Y parece, pues, obviamente el título lo dice, A Star is Born, esa es la historia, Tell Us All the Time, digamos. Así que, nada, esta película la están aguantando, la aguantaron para este momento porque tiene la talla, tú sabes, para Oscar season, pues, así que no me sorprendería Lady Gaga, mejor actriz, película, mejor película, mejor música, mejor... Todo, o sea, Bradley Cooper quizás está dirigiendo, o sea, que puede ser una película que puede que coja muchas nominaciones. Pero lo que importa es que si la película es buena o no, y por el trailer le diga acá se ve que le está metiendo, Bradley Cooper se ve bien metido en el papel porque de verdad que le queda... tipo parece que está borracho en todas las escenas. En una parte en el trailer sale de la guagua del band del tour.
Uh-huh.
Y mientras está hablando con ella, con la muchacha, y el tipo... literalmente se va del agua y se mete contra la guagua. O sea, que le queda súper. Ese shot al final del trailer, que él está hablando, le está agendido y le mete a la guagua, me vendió a mí el papel de él y la película. Olvídate la música y todo eso. Me vendió que el tipo me parece que le metió. Además de que está dirigiendo la escena. Así que esta película sale el 11 de octubre y de verdad que estoy loco por verla porque yo siempre al año, siempre caigo con estas películas, La La Land. Un año fue Whiplash.
Todo lo que es música, tú caes como mosquito a lámpara, sí, tú sabes.
Otro año fue Inside Llewyn Davis, que me gustó mucho, de los Coen Brothers con Oscar Isaac. Siempre hay una película, usualmente en mi top 10 del año, que tiene que ver con música de alguna manera. Así que estoy loco por ver la Star is Born, así que vamos a ver. Jan, ¿cuál es la próxima tuya, la segunda?
Pues mira, te digo, by the way, a mí lo que me vendió de esa película fue cuando vi que castearon a Lady Gaga.
Exacto.
Porque para mí, o sea, en las películas de música, pues, como tú dices, todos los años por lo menos sale una. Y tú dices, pues sí, el típico que se enamora la muchacha.
La tipa sí canta.
Y exacto, o sea, que el sí que castearan a alguien que tú digas, espérate, esto no es una actriz haciendo de alguien que aspira a ser musician. Exacto. Esto es, tú me entiendes, y eso... Realmente por eso la voy a ir a ver. Así que, pues mira, la otra que tengo por aquí, discúlpenme, amantes de DC, pueden ir a mi Twitter, despotricar contra mí, insúltenme, yo me alimento de eso, tranquilos, es Venom. Súper comercial, lo sé, así soy. Pero mira, además de que me interesa ver a Tom Hardy, pues de más está decirlo, como Venom.
Con la cara tapada nuevamente.
Sí, no. Oye, Tom Hardy no puede salir... Con su cara descubierta mucho tiempo, o sea, creo que hay una maldición ahí que no lo deja. Pero quiero realmente, te voy a decir una cosa, mira por qué. Yo la quiero ver, más allá del hype de Venom, yo no soy tan fan de Spider-Man, o sea, de la época de los comic books y eso, ¿entiendes? Uh-huh. Pero sí, y te hago una pregunta, sí lo quiero comparar, digamos, con el Venom de Topher Grace.
Ah, no, la más que por el trailer este Venom es mil veces mejor que el de Topher Grace.
Ahora mi pregunta.
Pero la barra de comparación no es muy buena que digamos.
Sí, no es buena, pero mi pregunta a ti que eres el experto de las películas.
Bueno.
¿Qué tú crees que es lo que realmente, a qué tú crees que se debió que la gente detestara tanto la interpretación de, digo, o el Venom que escribieron para la película de Spider-Man donde está Topher Grace? ¿Tú crees que fue él o el guión?
Yo no creo que fue tanto el actor, porque el actor es bueno, y lo vimos el otro día en la película que ahorita vamos a hablar de ella. O sea, que Topher Grace poco a poco ha ido mejorando después de que salió de la serie esa de
That's Show,
que a mi esposa le encanta.
A mí también.
Le encantaba, exacto. Yo lo veía, pero no es algo que me mataba el show. Pero de ahí salió él, salió Mila Kunis. Sí. Salió Ashton Kutcher, salió varios. Pues mira, yo creo que lo que pasó fue que en esa película era la más que tenía budget, pero a la misma vez fue un meollo porque decidieron tener tantos villanos. Y eso fue lo que, similar a lo que había pasado ya con las películas de Batman y Robin, tú sabes, estas películas que cada vez metían más villanos. Uh-huh. Entonces ninguno tenía su espacio para desarrollarse, para ser un buen villano. O sea, en vez de tener un buen villano, como digamos la última Spider-Man que tuvimos, Homecoming, que tenía pues a Vulture, que Michael Keaton hizo tremendo trabajo y desarrollaron el personaje, y para mí es uno de los mejorcitos del MCU, el personaje de Michael Keaton. Pues en esa película pues tenías al tipo que era el amigo, que era James Franco, que se hace malo porque odia a Spider-Man, tienes entonces a Venom que entra ahí, tienes al tipo que era el de la arena, a Sandman, y exacto. Entonces ninguno tiene su espacio. Pero también el diseño, mucha gente se quejó, yo soy como tú, yo sé quién es el personaje, tampoco soy tan fan de los cómics, sé que la gente relaciona a Venom con Spider-Man, que es algo que en esta película pues es weird porque se dice hasta el momento y se ha dicho y han estado para adelante y para atrás manteniéndolo ambiguo de que esta película no tiene nada que ver con Spider-Man. Y entonces los fans es como, ¿cómo tú vas a tener una película de Venom sin tener a Spider-Man? Así que ese es otro ángulo que la gente se queja. Pues el Spider-Man de Topher Grace me pareció como que muy... Como de la manera que lo hicieron fue demasiado... pues él le tiene un poco de odio a Spider-Man. Era como que muy
Childish.
Childish, bien débil, digamos, bien medio pussy, tú sabes. Qué sé yo, como que... Y además de eso, el diseño no fue tan fiel como lo es el de ahora. Que sí es bastante fiel y sí se parece al de los cómics. Y el personaje que sale en una parte hablando estupideces, pues así, aparentemente por lo que yo he leído, así es Venom y así hablan los cómics, tú sabes. Y ese Spider-Man, ese Venom de Topher Grace, debido a la película y la clasificación que tenía que tener para estar en la película de Spider-Man de Sam Raimi en esa época, el personaje de Venom es un personaje oscuro que yo diría que hasta cierto punto, que yo quiero que hasta cierto punto justifica que sería una película R. ¿Me sigue? Si la hicieran como deberían hacerla.
Claro.
No, y aquí yo te están tratando, pero quizás por eso es que el de Topher Grace pues es más sissy, más whiny, más pussy, y el diseño visual no pegaba con el... no era fiel. Este sí, o sea, quizás esa es la diferencia.
Y el actor también, o sea, pero yo creo que el de Topher Grace, no, yo creo que la escritura lo mató desde o sea... Se acabó antes de que empezara.
¿Escritura? Si no tenías...
Por eso.
Cinco minutos en pantalla, qué escritura, ni qué escritura. No había nada.
Cuando por fin iba a decir la únicas cuatro líneas que tenía, le sonó la campana aquella, ¿y te acuerdas?
Sí, exacto. Y empezó a temblar y se acabó.
A mí alguien me dijo, yo no soy fanático como te dije, pero alguien me dijo que supuestamente Venom primero trata de apoderarse de Spider-Man. O sea, que yo no entiendo, precisamente no entiendo cómo va a existir Venom no es que no existe Spider-Man, sin estar en el radar de Spider-Man.
Obviamente ya los scholars en Venom, los PhD, que tienen un degree, tú sabes.
Los eruditos
de doctorados de Venom y de Spider-Man los van a masacrar si escuchan esto. Pero de que yo me recuerde, esto es un simbionte, o sea, un simbionte, si es que así se dice en español, porque no me recuerdo. Cae como si fuera un meteoro, o sea, en la Tierra. Uh-huh. Similar a lo que pasó en una
piedra,
se le pega
al reportero.
Se le pega, entra en contacto con Spider-Man, es el primero. Y ahí Spider-Man, en los cómics, si no mal recuerdo, por un tiempito, se puso el suit, o sea, se negro. Le transforma a negro. Exacto. Y Peter Parker empieza a hacer un douchebag y convertirse malo hasta que él por fin dice, no, espérate. Y él malo la manera de separarse de ese Bad Force. Y entonces, pues, el simbionte termina, pues, aparte. Y ahí es que se le pega entonces a Eddie Brock.
Es la cosa.
Ese, así es. Si mirá lo que hicieron un poquito en Spider-Man 3, lo único que le dieron un fast forward rápido para, mira, fíjate, vámonos un fast forward.
Pues a mí algo que me gusta de que Spider-Man no esté por todo eso. Digo, hay que ver cómo hacen el spin-off de por qué no está en el radar de Spider-Man si se supone que por él fue que empezó la cosa, pero realmente me gusta que Spider-Man como que no salga en el trailer, no esté en todo este, aunque sea el mismo universo, porque me da a entender que van entonces a desarrollar a Venom y que va a ser un personaje bien importante y no va a ser un villano más que entre Spider-Man, sale este villano que aparentemente nadie puede vencer y Spider-Man, no sé, los últimos 3 minutos y medio de la película se ingenia algo y lo vence y se acabó, ¿sabes? Uh-huh. Porque Venom y Spider-Man como que por lo que yo sé lo que hacen es que coexisten en el mismo universo, porque es que Venom yo creo que nunca lo han derrotado de que deje de existir, o sea, Venom es recurrente, yo creo que es un personaje recurrente, un villano recurrente en los cómics y todo, y yo creo que se le debe dar esa importancia.
Incluso yo lo que entiendo es que Spider-Man es el bueno, uh-huh. En el medio, en la línea gris, que también tirando a malo, está Venom. Y entonces el villano de Spider-Man y villano de Venom es Carnage, que es como
claro.
O sea, eso es lo que yo entiendo de ese universo. Aparte de eso, no sé más nada. Pero
tendremos que ver.
Primero que nada, si mantienen que sea sorpresa, o sea, yo prefiero que sea sorpresa y que nos sorprendan de que quizás sí estén vinculados de alguna manera los dos universos. Digamos que Venom sí sea parte de alguna manera del Spider-Man de Tom Holland del MCU. Y lo otro, Jan, ¿cómo Spider-Man va a salir en Venom si Spider-Man no se desapareció?
No sabemos. A lo mejor por eso no sale aquí, porque es un in-between en lo que hizo Thanos y lo que va a pasar para que vuelvan.
Exacto, ya te lo escribiste eso, así que...
No te voy a decir más nada porque no tengo las sortijas puestas ahora.
Esa película sale el 4 de octubre. Eso está ahí al lado.
Está ahí al lado, sí.
Eso está ahí al lado, eso ya mismo, antes de Halloween. Estamos listos. Fíjate, el último trailer me gustó más, pero me dio una vibra de tipo superhéroe-ish de los 90. No sé. El diseño me gusta. Bastante más fiel al cómic de verdad.
Sí, bastante.
Pero
grotesco, así como, sí.
Y sale comiendo la cabeza a otro y cortan, o sea, que quizás van a tirar un poquito más hardcore, no llegando a la R, porque yo creo que esta película no es R, pero hardcore borderline con el PG-13, así que, en verdad, este personaje lo justifica, so, es un antihéroe literalmente. No es un
Yo voy a decir algo que odio que la gente diga, pero yo lo voy a decir. No, y lo odio, te voy a explicar por qué. Mira, yo espero que del trailer al producto final mejoren. O sea, yo no sé tú, una vez Eddie Brock, el personaje de Tom Hardy, se convierte full en Venom. Sabemos que es CGI. Obviamente es CG, pero se nota.
Tiene que trabajar. Ajá, como el se ve bien 90s, bien old school, outdated. Sí, definitivamente. Pero tienen tiempo, tienen que estar trabajando. Desde el último trailer, tienen que estar trabajando. Yo creo que fuerte. Sí.
Algo que te iba a decir. Yo quiero que la gente lo diga, porque es como que por más esfuerzo que yo ponga, yo no voy a llegar ni siquiera a hacer lo que está en el trailer ahora a ese nivel, ¿me entiendes? Por eso yo digo que la gente lo diga, pero ustedes tenían que tirarlo.
Pero eso sí te voy a decir, algo que noté en el trailer y que yo no sé si, yo espero, por favor, que lo trabajen. Porque cuando Venom habla, yo no entiendo tres carajos.
Yes, yes.
No se entiende nada, van a tener que ponerle subtítulos como si estuviese hablando japonés, porque no se entiende nada. Y yo volví para atrás dos veces, subí el volumen, me puse los earphones y no entendía nada. En el trailer, que último, en la parte que él coge al tipo por el cuello, le dice cómo lo va a matar y que le va a arrancar la cabeza. Y por lo que después entendí, porque lo busqué, el tipo le dice que va a estar corriendo sin cabeza por la calle como si fuera un turd, una caca. Cool, eso es el lenguaje que usaría Venom en los cómics, que es tonto. Pero no se entiende, mano, no se entiende.
Sí, yo creo que le pusieron demasiado enfoque en el creep factor, que se escuchara como bien...
No se entiende, te preocupa. Y en otros personajes de Tom Hardy que no se le entiende un poco, está bien porque... Exacto, pues cool porque va con el personaje y tiene una máscara literal, pero aquí es una criatura, tienen que hacer algo porque no se entiende nada.
Bueno, tienes que ver que maybe es bien realista, Venom, si te fijas, Venom no tiene labios.
También, brother, tiene tantos dientes que no se entiende lo que está diciendo con esa lengua. Anyway, seguimos.
Yeah.
La próxima película mía es una película dramática, es un dramón, se llama Beautiful Boy y es protagonizada por Steve Carell, que ha sido nominado a Oscar, y Timothy Chalamet, que fue nominado a Best Actor, jovencito él, con Call Me By Your Name. Y esto es un drama biográfico que cuenta la historia en la perspectiva del padre, que es Steve Carell, cómo él trata de ayudar y ve a través de sus ojos la adicción de su hijo, que es Timothy Chalamet, con metanfetamina y otro tipo de droga, como él trata de conectar con él después de cierto tiempo y trata de ayudarlo. El muchacho es reacio, es un dramón, pero los dos actores son muy buenos, así que es una película que otra vez nuevamente se está en el mold de esto de los Oscars. También es una producción de Amazon Studios, que eso también es algo interesante, que Amazon Studios poco a poco se ha ido en los últimos años metiendo en esto de los Oscars, igual que Netflix y otros estudios de streaming. Así que esta película es del 12 de octubre en Estados Unidos. Puede que aquí se tarde un poquito más en llegar, digamos, yo creo que esto es Fine Arts, no dudo que sea comercial. Pero los dos actores son muy buenos y la combinación creo que promete. Y es una película pequeñita que quizás pues va a dar mucho de cabrón cuando estrene para la época de premios y eso. Así que Beautiful Boy sería mi segunda. Jan, ¿cuál es tu tercera?
Pues mira, la tercera, y esta es bien straightforward, hermano. Es la secuela de The Girl with the Dragon Tattoo, que viene ahora, se llama The Girl in the Spider's Web, la tela araña. Y mano, pues lo mismo, todo lo que estoy diciendo son por los trailers. Yo, o sea, yo no soy Fico Canjeano, que tiene acceso exclusivo a estas cosas, ¿entiendes? Pero mira, no, básicamente pues obviamente la primera película a mí por lo menos me capturó bastante, porque te presenta, yo no esperaba que fuera una película tan oscura como lo fue realmente cuando la vi. Y tan, vamos, tan cruda, tan explícita. Me gustó bastante. Creo que tenía, o sea, buen material, tenía tela para cortarle, tenía sustancia. Y si nada, realmente si siguen con la misma fórmula, por lo que vi en el trailer de esta, hacen como homenaje a ciertas tomas de la primera película. Y pues, vamos, el scope es mucho más amplio. El scope es, o sea, antes en la primera película estaban tratando de resolver una muerte que había sucedido. Ahora, por lo que tú ves en el trailer y por lo poquito que hay por ahí en el web, en internet y lo que sea, ¿sabes? Ahí esto es a nivel de conspiraciones del gobierno, tú sabes, una red de espías y cosas, ¿entiendes? Y hablando de redes de espías y conspiraciones del gobierno, yo espero que no caiga, y no necesariamente tiene nada malo, pero no es lo que yo quiero ir a ver, ¿entiendes? En la típica, pues, Mission Impossible, la última fantasía de James Bond, ser intocable, que nadie ve venir en qué sé yo, la parte 19 y 20 de Taken, ¿entiendes? Yo espero que no caiga en eso, ¿entiendes? Sí. Porque, pues, sí se ve como que tuvo mucha aceptación, tiene muy buen presupuesto ahora, se ve muy bien llevada las secuencias, o sea, de verdad, yo creo que si siguen con la fórmula de lo que captura al principio, va a ser un palo, pero también yo creo que basado en ese budget, pues uno tiende a, hey, vamos a utilizarlo, vamos a cumplir nuestra fantasía cinematográfica, y hay un par de cosas en el trailer que tú dices, ¿sabes? ¿Y qué pasó aquí? De momento se me cambió, o sea, se me cambió la pantalla, estoy viendo otra cosa, no sé, yo espero que se mantenga con la crudeza de la primera y no caigamos en ese ser untouchable, que raya en lo mágico porque, no sé, sin excusa, ¿entiendes? Pero nada, bastante straightforward, o sea, la quiero ver porque la primera me gustó, that's it.
Yo estoy bien curioso porque lo que tú dices se ve bien. Creo que el problema va a ser que, como esta película, la primera estaba dirigida por David Fincher, que es buenísimo, estaba Daniel Craig, que mismo James Bond que estaba mencionando, estaba Rooney Mara, que es buenísima actriz, y ya tienen como que su equipo. Entonces, hubiera un problema entre si iban a hacer la segunda, todo el mundo moved on, se quedaron sin el mismo equipo, entonces entra aquí Fede Álvarez, que estábamos hablándolo, que fue el de Don't Breathe hace unos años, que estuvo buenísima. También el remake de Evil Dead, que muchacho tiene mucho, muy buen talento, especialmente para cosas oscuras. Así que entonces entra, creo que es Claire Foy, ella es la que, ella creo que ella está en la serie de The Queen en Netflix, que también es muy buena, y ella entra en el papel de Lisbeth, ¿cómo es que se llamaba el apellido? Lisbeth Salander. Y aquí se ve como que ella, o sea, que lo nítido va a ser que mucha gente, pero es que no es el mismo equipo, y usualmente cuando eso pasa, pues la gente pues no pierde interés o como que pues, baja las expectativas. Y yo creo que esta película, como tú dijiste, puede aprovecharse de esas expectativas que la gente pues, ya bajó automáticamente con saber que no es el mismo equipo, la gente que lo sabe. Es porque la gente que no le importa y no sabe nada. Claro. Y entonces pues van a salir sorprendidos de que sigue la línea de la primera, el mismo tono, es el mismo personaje, lo único que es un nuevo equipo, y si la película termina siendo buena, pues va a superar esas expectativas por un montón. Entonces eso ayuda para que hagan una próxima, porque esto está basado en libros, creo, exacto.
Una serie de libros, sí.
Que yo nunca leí, y la primera a mí me gustó mucho, como tú dices, bien oscura, bien creepy, pero aquí también me preocupa lo que tú dices, que se ve que tiene un poco scope más amplio, más tirando acción, que la primera era un poquito más lenta porque estaban investigando y era más lento. Pues aquí se ve que hay más acción, hay motoras, hay disparos, y eso es lo único que me preocupa, que quizás no va con el carácter que ya establecieron en la primera, porque ya han dicho que esto es literalmente una secuela, una segunda parte de la primera, así que, pero por lo demás se ve bien, y ella es una buena actriz.
A mí, obviamente, tú ves el cast y tú sabes, adiós, ¿qué pasó aquí? Esto no es lo mismo, se supone que es una continuación. Eso es obvio, o sea, cuando tú lo ves. Yo me entero por ti que el director había cambiado también. Yo no, o sea, esa parte yo no la sabía. Y la verdad que más aún la quiero ver porque, por lo que dijo ahorita, mezclando la formulación de la primera, y tú sabiendo, pues, más o menos lo que busca la película, o sea, mezclando eso con, por ejemplo, lo que demostró Fede Álvarez que puede hacer en Don't Breathe, que Don't Breathe, o sea, hacer lo que hizo con un setting bien limitado, O sea, porque básicamente todo toma lugar en el mismo sitio. Yo creo que es una persona que sabe bien llevar el más allá del creepiness ese de la primera, el suspenso. Y dejarte, o sea, yo creo que sabe llevarte y que el desenlace sea pues, lo que esperan, o sea, sea algo shocking, o sea, algo que relieving, que te, como que, ah, mira, que te llene, que haya un desenlace chévere, o sea, pero con lo que yo vi que Fede Álvarez hizo en Don't Breathe y lo que ya me encantó de Girl with a Dragon Tattoo, yo creo que para mí va a ser una fórmula ganadora, vamos a ver. Y lo lleva también a otra liga, ¿entiendes? Yo creo que Fede Álvarez con la exposición que tiene lleva el concepto a otro nivel.
Sí, no, y a veces esta franquicia, el mismo director se pone monótono, y a veces en esta franquicia es bueno que para diferentes entregas y diferentes capítulos entre sangre nueva con visión y creación, o sea, otra mente creativa que le meta, tú sabes, spark a fire, porque a veces el mismo director haciendo dos o tres películas, pues se pone un poquito monótono y la gente pues, se aburre un poquito de del mismo estilo, que trae diferentes estilos, como la franquicia de Mission Impossible, que de las primeras cinco fueron cinco diferentes directores. Eso el que vino ahora en la sexta, Christopher McQuarrie, es el primero en la serie en repetir, en dirigir dos. Así que al entrar Fede Álvarez, lo más seguro, pues trae algo nuevo a la mesa. Brutal, de lo que trajo David Fincher. O sea, que no es que estamos diciendo que David Fincher es, tú sabes, un maestro y Fede Álvarez, pues, es un novato, no lo es.
Así que, pero me preocupa como que era. Ya hemos. Este es el segundo paralelo que encontramos entre esta serie y Mission Impossible. Me preocupa eso.
Te preocupa. Mira, mi próxima película es Bohemian Rhapsody.
Uf, durísimo.
Así que esta película, obviamente la como colocaron también a final de año, porque las probabilidades de que la nominen por muchas cosas pues es bien alta. Tuvo sus problemas tras bastidores. La película fue dirigida por Bryan Singer. Mm-hmm. Bryan Singer es el de las películas de X-Men y otras películas. Superman Returns, ha hecho varias películas, algunas buenas y otras pues menos menos buenas, pero tuvo un problema de que lo acusaron de, cayó en la redada esta, de que si había acosado sexualmente o había violado, yo no me recuerdo ni me interesa, pero lo sacaron y entró otro a terminar el trabajo. Creo que el crédito de director anyways al final lo va a llevar él, porque hizo la mayoría de la película. El muchacho que también tuvo diferencias de creativas con el protagonista, que terminó siendo Rami Malek. Y entonces, tú sabes que originalmente el que iba a hacer esta película y iba a protagonizarla era Sacha Baron Cohen, el de Borat.
Yes, lo sé.
Eso me intrigaba grandemente y pienso que hubiese hecho un buen trabajo también. Pero este muchacho se ve que le metió y se ve muy bien. Y básicamente la película es un drama biográfico. Con música de background, porque obviamente es necesario aquí, y lo justifica con la de la banda británica popular Queen, que se va a enfocar un poquito más en el lead singer, que fue Freddie Mercury.
Yeah.
Y entonces va a ser como que contándote la historia de cómo empezaron hasta subir y su rise, creo que entrelazando con el último concierto, o sea, pero el concierto de Live Aid, que fue, mucha gente dice que es uno de los mejores conciertos en vivo de todos los tiempos, de 1985, de la banda en Live Aid. Así que, I mean, ¿qué no está de gustarte? Tienes a Freddie Mercury, tienes a Queen, tienes todo su catálogo de canciones disponible. Va a aprender de cómo algunas de las canciones se originaron, que la gente no sabe eso. Como un behind the music, digamos, de cómo fue que él compuso... tú sabes, estas canciones clásicas. Y entonces vas a ver un poquito de la banda, vas a ver los encontronazos tras bastidores, vas a ver, ojalá hagan, o sea, toquen el tema de cuando pues él o sea, del AIDS, las cosas que yo he leído y he escuchado de los parties
descomunales,
épicos, sí, que sí, hacía sí, él. O sea, estamos hablando de drogas, cocaína, mujeres, duende, o perdón, este, enanito.
Duende.
Sí, duende. Bueno, no sé, pues, quizá eran enanitos vestidos de duende, no me sorprendería. Con nieve ficticia en el piso. Y Candy Cane.
Comiendo galletas Kibler.
¿Sabes? Sí, con Candy Cane y todo. O sea, no me sorprendería que fuera algo así, una fiesta de él de Navidad. O sea, pero hablando de ese tipo de party, o sea, descomunal, que dicen que él tiraba. Así que, I mean, tiene todos los ingredientes para hacer una película que puede ser nominada en esta época de premios. Así que, no sé, a ti te interesa verla. Yo estoy loco por verla. De Tony Century Fox, el 1 de noviembre. O sea, que también está
ahí. El 1 de noviembre, eso está ahí al lado. Yeah. No, qué sé yo, escuché una noticia de que había una gente de la comunidad LGBT, que se quejaron porque como que no se estaba mostrando, por lo menos en lo que ellos habían visto, ese lado de Freddie Mercury. Yo creo que es que para mí es transparente, es innecesario enfocarse en eso, o sea, su legado no es ese. No sé si tú estás de acuerdo.
Yo estoy de acuerdo, pero puedo entender a... No que justifica que se estén quejando, porque, o sea, es como tú dices, quizás el enfoque siempre de la banda y de la familia y de los derechos de contar la historia en sí es del legado que tú dices musical, que es lo que a veces, pues, yo creo que debería tener más enfoque, porque honestamente yo cantaba las canciones de Freddie Mercury y cuando después me puse más viejo fue que entendí de que él era gay, de que él de SIDA, de estos pares que se tiraba, o sea, que eso vino después, pero para mí mi introducción a él fue su voz, que yo pienso que es de las mejores, o sea, top 5, top 3 voces de todos los tiempos, para mí en voces, para que tengan una idea, yo lo tengo a Freddie Mercury, tengo a un Peter Cetera de Chicago, sí. Tengo a un Steve Perry cuando estaba con Journey, wow. O sea, esas son unas voces así de las que a mí me encantan.
¿A ti te gustan esos rangos altos así?
Sí, no, que puede tirarse de todo y te sube arriba, pero tú sabes, bandas rock y baladas, tú sabes. So, para mí la introducción fue esa. So, en cierto punto, a mí si tocan lo de homosexual y lo de las drogas y lo del SIDA, pues cool, pero si no lo hacen, no me voy a molestar, ¿te entiendes? No sé si tú estás como yo.
No, a mí, o sea,
me interesa más lo de la banda. Estaría
súper cool.
Claro, sería algo por encimita que...
pero no el enfoque, ¿entiendes? No debe ser el enfoque, o sea, qué sé yo, como su... No creo que una película, de hecho, que se llame Bohemian Rhapsody, debería ser de, qué sé yo, las vicisitudes que pasaban en aquella época, un individuo homosexual. Y, no creo que deba enfocarse en eso.
Se hubiese llamado Freddie Mercury The Story. Esta película es Bohemian Rhapsody. Yo creo que la intención es más sobre la banda y el legado musical de Freddie Mercury, que fue el lead singer de esta banda, que yo creo que todavía está tocando.
Yeah. Y tú supieras lo único que a mí me preocupa de la película. Tú has visto, obviamente, que es lo más, ¿cómo se llama esto? Impresionante, lo más que a la gente le llamó la atención. Y es que el actor ¿cómo que se llama? Rami Malek, ajá. Que tú has visto la transformación que le hicieron. O sea, el tipo pinta como Freddie Mercury y tú dices, wow, mano, obviamente ahí hay un poco de uso de prosthetics y cosas. Tú dices, qué brutal. Y mi única preocupación es que si no lo hicieron bien, que no vaya a verse cartoonish. Esa es mi única... Mira, olvídate de que si lo gay, que si... A mí eso de los age, si lo quieren tocar bien, si no también, eso es historia, todo el mundo lo sabe. Pero yo creo que es un proyecto bien ambicioso y como que me preocupa un poquito que se vaya a ver cartoonish, que de estas cosas que te desconectan, que tú no puedes concentrarte en la película, porque dices, mano, that looks fake. ¿Sabes? Sí, yo espero que no.
Pero tú dices del aspecto visual, sí, o del performance.
El performance es el performance, pero visualmente, obviamente, le hicieron unas modificaciones para que se pareciera aún más a Freddie Mercury.
Sí.
Y por lo que se ve espectacular. Pero obviamente no sabemos si para mantener la ilusión, pues qué sé yo, vamos a hacer los tiros más o menos siempre a este perfil o a estos grados, no lo cojas así, porque, ¿sabes lo que te digo? Si realmente vamos a ver el personaje all around, pues a veces... Quizá me preocupa un poquito como que de entre cómo se verá esto, que no se vaya a ver como un personaje de María Chusema, ¿me entiendes? O sea, como que no sé. Es lo único que me preocupa. Yo soy una estupidez, pero es lo único que me preocupa.
No, pero tiene validez la preocupación, o sea. Pero, oye, la mayoría, o sea, tiene un listado de checkmarks y la mayoría hace check. Así que yo vamos a estar ahí, obviamente, vamos a verla. Somos fans de la banda, de Freddie Mercury. Vamos a ver qué tal. Yo creo que le va a ir muy bien. O sea, los trailers que han hecho con la música editada, literalmente en la edición con los beats de las canciones, que mezclan como las tres canciones, o sea, está muy bien hecho, yes. Y pompea. Ni por sí, pompea. Así que definitivamente es algo que vamos a ver. Así que esa fue mi tercera. ¿Cuál es tu cuarta de que escogiste, Jan?
Todavía nos quedan dos. Hemos hablado aquí, pero anyway.
Sí, bueno, es para eso.
De verdad, es un podcast, yo creo que es para eso. Pues mira, rapidito, la otra que vi se llama Boy Erased, como niño borrado.
Okay.
Y, mano, esto no hay mucho de qué hablar realmente, y te voy a decir por qué es que yo dije, la interpretación tiene que ser buena. Porque Boy Erased se trata de un chamaquito que a los 19 años sale del closet. Realmente, para nosotros esto no, yo creo que on this day and age no es sorpresa. Pero, pues nada, el chamaco vive en un pueblito pequeño y es hijo de un pastor bautista. Entonces, pues le dicen como que, hey, mira, nosotros queremos lo mejor para ti. De hecho, me gusta mucho que el trailer, como las primeras cuatro líneas del trailer, es el papá pastor diciéndole como que yo quiero esto para ti, yo quiero lo mejor para ti, yo quiero. Y me intriga mucho porque realmente se ve eso. O sea, más allá de quién tú eres, aceptarte, lo que tú sientes, tratar de entenderte, es lo que yo quiero. Es lo que yo quiero. Yo no, o sea, esto no es mi gusto, yo no quiero que tú seas así. O sea, y esa parte del trailer me gustó mucho. Pero, a pesar de que es tremenda actriz Nicole Kidman, que sale acá, entiendo que como me parece que es la mamá del muchacho, a mí Nicole Kidman, desde que ha ido envejeciendo, me parece precisamente que es el papel para ella, porque Nicole Kidman tiene el demeanor, más allá del físico, pero el demeanor ahora de doña, de esta típica gringa bautista. ¿Sabes lo que te digo? Y obviamente la calidad de actriz que es ella, yo creo que va a ser un dramón bueno, va a ser un peliculón. Pues yo creo que sí.
Sí, no. Algo que me gusta mucho de esa película es el actor Joel Edgerton. Y él está dirigiendo en la película, además de que también sale. Y entonces, además de eso, tienes a Lucas Hedges, que estuvo nominado, actually, no sé si en los últimos Oscars o en los anteriores, que estuvo en la película Manchester by the Sea, que fue otro dramón. Que ganó Casey Affleck, el mejor actor ese año, de esa película, que sí, wow, que fue un dramón. Así que, entonces, tienes a Russell Crowe también en la película, yes, a Mr. Gladiator.
Yes.
O sea, que tienes un elenco de tres pares, más Joel Edgerton, que también está dirigiendo. Y el tema, como tú dijiste, o sea, está bien bueno, bien interesante, y el título está buenísimo, me gusta el título de Boy Erased.
Con me gustaría irla a ver, invitarle cuando salga, y con, digamos, de top of my head a Tata Charboniel. Mira, Tata, vamos a ver esta película, a ver qué es la que hay.
¿Qué te parece, exacto? A ver si la vamos a dar o no en el cine.
Yeah.
Un private screening, exacto.
¿Qué tú tienes por ahí?
Esta es en Estados Unidos es el 2 de noviembre, así que hopefully aquí llega para la misma época, así que vamos a ver. Esto me pinta, obviamente, no sé si te acuerdo, esto es Fine Arts.
Esto es Fine Arts full.
Esto es otra pequeña peliculita que es un drama con potencial. Mira, pues mi cuarta, rapidito, o sea, estamos hablando de Creed 2. Esta película es la octava de la serie de Rocky.
Yes.
De Rocky Balboa. La secuela del hit de 2015, protagonizada por Michael B. Jordan. Que hace de Adonis Creed, el hijo de Apollo Creed. Que lamentablemente murió en el ring, al frente de Rocky, que estaba en su esquina, que titubeó tirando la toalla, recuerdo todavía, contra Ivan Drago, que después obviamente Rocky venció al final de Rocky 4, y unió a la Unión Soviética. y el de Estados Unidos.
Él fue el que acabó la Guerra Fría.
Él acabó la Guerra Fría, la tibia y la caliente, con el speech al final.
Un golpe a la vez.
Exacto. Así que